Señor Rivera.
Hola, asistente. Buenas tardes. Pase, por favor.
Mamita, buenas
tardes.
Se ve
muy chula hoy.
Señor Rivera, compórtese.
Perdón.
Solamente para informarle que LexCorp nos acaba de avisar que va a aumentar 10 veces la renta del estudio.
Ay, es el ex. Quiere como de lugar recuperar esta propiedad. Pero no se apuren, no se apuren.
¿Lo va a pagar usted de su bolsillo o qué?
Sí, extiéndale un cheque, por favor. Quiero que no se entere nadie del Garento Podcast Network, por favor. Amigos, amigas, niños, niñas, andróginos, amorfos, ñoños, ñoñas, bienvenidos sean todos al episodio número 93 de Con el Calzón por Fuera.
Ah. Pues sí, ya estamos aquí de regreso. Mi nombre es Claudio Cuevas.
Mi nombre es Neto Rivera, el comprometido Neto Rivera.
Exactamente.
Este era el proyecto que tenía ahí guardado. Va a haber un video bien pronto. Ya está trabajando todo el equipo de edición en hacer un video bien chido.
Muy bien, muchas felicidades.
Muchas gracias. Ay, pronto voy a ser un hombre casado.
Vas a ser totalmente diferente. Ahora vas a querer hablar puro de cómics así de cómo cuidar niños y
no que puede, no todavía no están los planes todavía. Un crío,
un bebé, pues, pero no un crío. De todos modos, ya saben, sigan mandando sus solicitaciones, ya te han mandado muchas.
Sí, pero anime caso,
bueno,
Rush, no pierdas las esperanzas.
Es lo que te iba a decir, que fíjate que la producción pidió que esto se manejara como que era un rumor nada más para que tus fans, porque si no perderíamos a mucha audiencia.
De hecho, es un rumor, no hagan caso. ¿Lo hice bien?
Sí, ya, para que no perdamos fans, ¿no? Porque luego van a venir aquí a protestar. No.
Ay.
Pero bueno, de todos modos, muchas felicidades.
Muchas gracias, Claudio Cuevas.
Vimos que te rozas ahí con la política lagunera.
No menciones eso, Claudio Cuevas, por favor.
Tu BFF.
Sí, bien forever los dos. Somos bien forever los dos. Somos bien forever.
Ah, bueno, ya luego les diremos dónde mandar los regalos.
Sí.
Bueno, pues comencemos con lo que a este programa...
Hubo noticias, Claudio Cuevas, hubo noticias en la mugrero ese de convención que ni siquiera sé pronunciar, ¿cómo se llama?
La South by Southwest.
Esa cosa.
Exactamente, hubo noticias en la... creo que ya les hemos dicho, ¿no? Que es una convención que es de música, películas y interactividad.
Interactividad.
Entonces, en la parte de la interactividad, fue Marvel a hacer un anuncio de su parte de Marvel Digital, ¿no?
Uh-huh.
Y entre esto, bueno, ya habían dado la semana anterior, bueno, en el transcurso de la semana anterior, lo del Marvel Unlimited, la nueva aplicación, bueno, que ya era accesible ahora a través de una aplicación para iPad, iPhones y demás productos de Apple, ¿no?
Sí, porque antes nada más podías leerlo en una computadora que tuviera flash. Sí. O sea, podías también leerlo en tablets, pero tenías que tener flash forzosamente y no era una aplicación propiamente. Era entrar a tu navegador de confianza, entrar a la página de Marvel, haber pagado tu suscripción. Las suscripciones siguen más o menos el mismo precio. Son $10 por mes y $60 por todo un año. El objetivo de esto es que tú tengas un acceso a, creo que son 13,000
cómics.
13,000 cómics, desde lo más viejo hasta cosas más o menos recientes.
Exactamente, entonces este fue una parte de sus anuncios, que este servicio ya expandía su base de usuarios, dijéramos, la forma de acceder al servicio, ¿no?
Así es, y antes también nada más puedes leerlo porque hacía streaming. O sea, tenías que estar conectado a internet para estar leyendo, porque te lo estaban no soltaban prenda estos vatos. Y otra de las novedades es que vas a poder descargar cuando menos creo que 10 o 15 cómics. Los escoges, los vas seleccionando y los vas botando. No, este ya no lo quiero. Cargo otro nuevo. esto pensando en, bueno, voy a hacer un viaje, no voy a tener internet, no quiero pagar el 3G.
Ajá, entonces los descargas antes de salir de viaje y te los llevas en tu...
Te los llevas y acabando la verdad no sé, yo igual y te los borran también acabándose el año o el pago que has hecho.
Sí, me imagino que sí, ¿no? Bueno, ese fue uno de los anuncios. El otro anuncio fue, este sí fue ya durante la convención esta, durante eran que como 48 horas a partir de del panel que estaban ahí llevando a cabo, en Comixology pusieron 700 cómics gratis que
de Marvel, todos de Marvel.
Así, eran números unos. A esto se refería el póster ese que habían sacado de número uno.
Sí.
¿Sí? Eran 700 números uno que iban a ser disponibles gratis por 48 horas. Aquí el problema fue que la demanda de la gente fue tal que los servidores de Comixology se destrozaron, ¿no? Se hicieron puré.
¡Bam!
Y entonces la oferta se acababa hoy martes.
Hoy martes, así es.
Y ayer lunes por la tarde Comixology la terminó porque dijo que había ya muchos problemas y que mejor luego les avisaban sí. Cuando iba a poderse llevar.
Yo desde el domingo estuve así, pero a rajarrayo, todo lo que me permitían mis deditos. Hasta mira cómo tengo inflamado a este Claudio Cuevas. Ay, háblale a Lupana que me dé un masaje.
Muy bien.
Ay, señor Rivera, ¿dónde metió ese dedo? Ay, le voy a traer el árnica, pobrecito de usted. No, ay, Lupana, no, así está bien. Ay, sí sufro mucho. Váyase. Ya me acordé que me cae regorda después de que me hizo ver el Hobbit.
Muy bien. Entonces ya lo quitaron.
No bajé nada, ¿eh? O sea, sí, no se bajó gente, absolutamente nada.
Mucha todo gente se estaba quejando, no nada más de que no podían bajar nada de los 700 de promoción, sino que ni siquiera podían acceder a los cómics por los que habían pagado. Sino cierto. Que que había, o sea, básicamente el sistema o el servicio
los servidores
colapsó. Y ni gratis, ni de paga, ni nada había. Entonces ahí como que Comixology ya dijo, bueno, pues vamos a pararlo y vamos a arreglar el asunto.
¡Paren esto que tenemos que tragar!
Exacto, sí. Y ese fue otro de los anuncios. Dijéramos que el cuarto anuncio que hizo Marvel en la parte digital es que ahora va a tener una serie semanal en
¡wow!
cómics. En lo que se llama cómic Marvel Infinity.
Infinity,
que son sus cómics estos digitales que sacan. Va a tener una serie, semanal que va a salir de Wolverine, que es Wanted in Japan, algo así, ¿no?
Ay, quién sabe. Pero recuerden que la característica principal de estos cómics es que no van a ser impresos jamás.
Ah, ¿no?
No.
Ah, no, eso no sabía.
Sí. Bueno. Esto es así como que poco a poco cada vez más quieren acostumbrarnos a compren digital.
Bueno, entonces esta serie va a ser por The Wolverine. La primera historia va a ser de 13 números. Se supone que como que el escritor que va a estar supervisando todo el asunto es Jason Aaron. Va a haber otros escritores después y se ve interesante el asunto, ¿no? Se ve interesante, va a ser semanal. Creo que no dieron el precio, pero que me imagino que $1, ¿no?
Igual y sí.
Es lo que ha estado maneja por lo menos DC en sus...
Y que también son semanales allá, ¿verdad?
Ajá.
De hecho creo que es uno diario, ¿no? Allá en DC, pero bueno...
Es que son semanales, pero todos los días hay uno diferente disponible.
De un personaje diferente, ajá. Sí.
Y aquí hasta el momento nada más ha anunciado de Wolverine, ¿sí? A ver cómo les va y a lo mejor ya anuncian más series. Esto es a lo que se refería el póster que sacaron de 52, porque se supone que va a haber 52... semanas con cómic de Wolverine, ¿no?
Pensábamos que se iba a unir a la DC
Comics. A la DC Comics, nada, son 52 de 52 semanas que va a haber de este cómic semanal. Y el otro anuncio que se hizo...
El más pedorro.
Es el de Proyecto Gamma, que esto viene a ser como una continuación a eso que han venido sacando, que fue la vez pasada fue lo de la realidad aumentada.
Sí.
En los cómics impresos, donde tú ponías tu celular y ves cosas... extras, dijéramos,
sí.
¿No? Como detrás de las cámaras y del proceso creativo. Este del Proyecto Gamma va más enfocado a la gente que compra cómics digitales, en donde se supone que van a ofrecer cómics con musicalización, podríamos decirlo.
Uh-huh.
En donde la cuestión es que no es que vaya que el cómic traiga una canción o una música de fondo, sino que al parecer el programa va a estar generando música. Que va a depender de la velocidad con la que tú estás leyendo el cómic. Y o sea, con la velocidad que tú cambias la, dijéramos, la pantalla, ¿no? Que
le das, la página,
le das la página. Va a depender también de los personajes que estén en la pantalla. Por si es un personaje malo, pues va a hacer esa música así como que más sombría. Si es un personaje acá buena onda, pues música más alegre. Pero la cosa es que siempre se va a, parece como que se va a estar generando al momento. Porque ellos dicen que si tú te regresas páginas y vuelves a leer lo mismo, no vas a escuchar exactamente la misma canción, digamos, tonada, ¿no?
Espero que sea gratis, porque a mí me parece una reverenda estupidez.
A mí también se me hace una cosa innecesaria. Por lo menos a mí, yo no puedo leer escuchando música. Yo siempre cuando estoy leyendo, así como que en silencio.
Te metes a un jardín zen donde no existe nada más que... Te metes a una cápsula de privación sensorial.
Exactamente. Entonces ahí me meto y me pongo a leer. No, es en serio. No puedo, yo no puedo leer así cuando...
Ni yo. Yo no, cuando, no me distraigo, cuando... solo no me gusta.
Sí, bueno, yo sí me distraigo, no puedo. Y esto no se me hace tan atractivo. Es como que esa necesidad de hacer que los cómics sean algo más. Y dices tú, bueno, pues ya los cómics son cómics, ya no necesitas agregarles algo, ¿no? Pero bueno, ya veremos ellos. Y a mí lo que se me hace mal es que es una cosa que, pues no sé, a lo mejor a cara al producto, ¿no? O sea, porque a fin de cuentas alguien tiene que estarle ahí picando para... crear las tonalidades para los personajes.
Para eso hay becarios, Claudio Cuevas.
Pues yo me imagino, pero pues de todos modos, no se me hace atractivo el asunto y...
No le agrega nada de valor a esto.
Ajá. Y bueno, esos fueron los anuncios de Marvel en esta cuestión del South by Southwest. ¿Algo así, algún comentario que te deje esto?
Niente, nada ¿no? más. No. Vamos, porque ya se nos está acabando el tiempo. Otra noticia que tenemos es que Cartoon Hangover, recuerden que ahí donde se pasa Mightiest Warriors de Pendleton Ward, el creador de Hora de Aventura, Adventure Time, y lo que nos sabe, los Super Fuckers de James, ¿cómo se llama?
Kochalka.
Sí. Bueno, pues va a sacar programas nuevos, caricaturitas nuevas, dibujos animados nuevos, son seis nuevos, se llama Our New Electrical Morals. ¿Qué es esto? Se trata de un gato de negocios que encuentra un bebé y le pregunta que si le va a dejar alguna utilidad. El perro cohete, Rocket Dog, es, ¿cómo se llama? Degenerado, una mascota degenerada conoce a un hipster. Ese es de Mel Roach. O sea, son puras personas que la verdad yo no conozco. No sé si tú, Claudio Cuevas, que eres...
Pues fíjate que estoy viendo los nombres y por lo menos no...
Indie. Bueno, es Ace Discovery. Es de un aventurero del espacio y su... ¿Cómo se...? Y su patiño. Que llega, aterriza en un planeta de cretinos. Abeja y... Puppy Cat. Se trata de un cachorro y un gato. Esto está creado por Natasha Allegri, que ella es la diseñadora del personaje y de todo el cómic de Adventure Time, protagonizado por Fiona en Cake.
Sí, ella trabaja de hecho en la serie regular.
También.
Para diseñar personajes.
Bueno, el Dr. Lollipop, un unicornio y un físico. ¡Qué hubo!
Sí.
Bueno, y Dead End, la internet está embrujada. ¡Qué hubo! No, o sea, algunas obviamente van a ser basura, otras seguramente van a ser una joya. Y esto a lo que vamos es que va, pero para largo.
Sí, fíjate que a mí me gusta mucho esto, que estén sacando títulos, bueno, series así, porque todas tienen el sello mucho del... O sea, no es que no todas se ven igual, todas tienen así como que el sello
característico,
me imagino, del creador en su forma de dibujar. Y se ven interesantes, vamos a ver qué tal les va. Y en una de esas, digo, ya los Bravest Warriors luego tuvieron su cómic. Posiblemente de estos títulos salgan,
no lo duden, más Boom, cómics, ¿no? Boom tiene una relación bastante fuerte tanto con Frederator y con Cartoon Hangover. Así es que no duden que muy pronto tengamos un cómic de estos que sí sean buenos.
Sí, y por lo menos los cómics que han estado sacando de Adventure Time y de Bravest Warriors están chidos en la parte de que tienen a un chorro de artistas independientes metidos ahí trabajando, ¿no? Eso se me hace muy padre y, digo, yo espero a ver qué salen de estos.
Adelante.
Empiezan a partir del mes de abril, ¿no? Vi que, sí, que venían los estrenos. Y bueno.
Y durante todo el 2013 vamos a estar viendo estrenos por ahí. Y ya va a ser el último episodio de esta temporada de Bravest Warriors. Hay que estar pendientes también. A los que les interese y los que no, pues no.
No.
¿Qué sigue aquí, Claudio Cuevas?
Bueno, pues ya vamos a reseñar algunos de los cómics más emocionantes que salieron recientemente.
Y los más no emocionantes. Vamos a reseñar una porquería, una basura, un bodrio, una cochinada, una caca de cómic que se llama Justice League of America número 1 con un precio, agárrense, de $3.99, pero vuélvanse a agarrar porque hay un paquete con 52 portadas variantes. ¿What?
Sí, este fue el...
Que tiene un precio de $149.99.
Esta es la portada que trae el clásico monumento. Es como el equivalente al monumento ese de los gringos, que es que el de Iwo Jima, donde están poniendo, no sé, están clavando la bandera. Pero
están levantándose.
Aquí sacaron 52 variantes porque es una portada con cada uno de los estados de la bandera de cada uno de los estados,
incluyendo Washington D.C. y Puerto Rico.
Fíjate que estaba leyendo en la mañana que este cómic sobrepasó las 300,000 copias y es el cómic más vendido de DC desde 1996, me parece que fue. O sea, que vendieron cantidades asquerosas de este cómic.
Sweet Lord in Heaven. ¿Pero y, por qué pasa esto?
Y se espera que haya más por las reimpresiones, ¿no? Que algunas que se hayan agotado saquen más. O sea, esto fue de las órdenes iniciales. Pero puede haber más de segundas ediciones o cosas así. Puede subir todavía más el número de ejemplares vendidos de este cómic.
Ay, pues no. Bueno, ¿ustedes creían que el Wolverine de DC Comics, el Iron Man de DC Comics, el... ¿cómo se llama? Nick Fury de DC Comics, era Batman? O sea, que aparecía en todos los cómics de la DC. Pues no. ¿Quién es el Wolverine de DC Comics? Es Geoff Johns, el escritor que escribe absolutamente todo en DC Comics.
Bueno, ya se salió de Linterna Verde.
No me importa, escribe todo. Entre él y Scott Snyder los negrean pero machinzote.
Bueno, pues son los que venden y... Bueno, Jeff Lemire no tanto, pero...
Bueno, él está escribiendo esta porquería. Que suena más a un encargo que a otra cosa. La verdad no suena así como algo de la creatividad de él que se me ocurrió, voy a hacer esto. Y está dibujado por uno de los personajes... Uno de los creativos, entre comillados, más odiados de todo el universo de los cómics. No hay nadie más odiado que David Finch. Yo a David Finch lo comparo con... Imagínense esto, imagínense que hay una fiesta así súper chidísima donde corre el alcohol, la Fanta de naranja española, corre chicle, chocolate, o sea, todo lo más rico y sabroso... Así, padrísimo, y todo te lo pasas genial. Y de repente llega un imbécil y se hace caca arriba del pastel.
Él es David Finch.
David Finch es el imbécil que echó a perder los Ultimates, que todo mundo recordaba, y conjunto con el imbécil del Jeff Loeb, ¿cómo se llama? Vino a arruinar todo. Desde entonces yo lo tengo encasillado con... Lo odio, pero con odio jarocho.
Creo que entonces no es un buen momento para decirte que te tengo de sorpresa de invitado a David Finch, ¿verdad, Neto?
No. 2.0, elimínalo.
Muy bien.
Bueno, es un canadiense imbécil que saltó a la fama.
¿Que estás diciendo que todos los canadienses son así, o qué?
No. Que este es un canadiense imbécil que destruyó los Ultimates, que hizo caca al un cómic súper bueno. Y desde entonces, igual y no dibujaba tan mal, pero ahora lo veo y me parece un dibujo tan espantoso.
¿En serio? ¿Así de plano?
O sea, los rostros inexpresivos todos, o todos con la misma expresión, todos se parecen. Yo no sé distinguir entre uno y otro.
Bueno, es que viene de esa escuela de Image noventera.
Asqueroso. Regrésate, agarra, no tienes el DeLorean que se lo preste y que se regrese a los 90s el imbécil este. Bueno, ¿de qué se trata esto, Claudio Cuevas? Se trata de que... Ay, de que... Querían tener otro título de la Liga de la Justicia, que se llamara Liga de la Justicia. Entonces, a ver, vamos a inventar la historia más imbécil y vamos a inventar, a ver, ¿qué funciona en la Marvel? Ah, sí, funciona que haya una dependencia de gobierno que forme algo con iniciales. En vez de S.H.I.E.L.D. va a ser ARGUS, Argus, y va a estar dirigido... A ver, la otra es negri, el otro es negrito, pues por una negrita. Ay, pero Amanda Waller es gorda y aquí no venden los gordos. Amanda Kitaquilos Waller.
Neto, así ha salido desde, o sea,
desde los 52.
Sí, así
pues
está.
Por eso, por el eso, mejor, qué mal.
¿Qué te molesta o qué?
¡Qué mal! Que lo hubieran dejado gordita, así la crearon, ¿qué les estorbaba? Ahí.
A ver, ¿por qué no te quejas así de los Avengers? O sea.
Claro que me quejo.
No, te siempre, ay, Avengers, te quiero mucho. Mua, mua.
Bésenme, Avengers, todos. Oye, ya estoy desvariando porque sí, odié mucho este título.
Estás desvariando, a ver,
este
déjenme yo les explico. Sí, porque sí, Neto está enojado.
Adiós.
Sí, y luego, a ver, primero, y quién, no me acuerdo quién fue que luego se quejó de que odio a los Avengers, no es cierto. Este título es, como dices tú, básicamente el gobierno está así como que, ah, no vamos a poder controlar a la Justice League. Necesitamos tener nuestro propio equipo por aquello de que vaya a pasar algo.
Nuestros propios Vengadores, tú dices.
Nuestros propios JLA. O sea, la JLA existe desde antes de los Vengadores, o sea, pero bueno.
Pero no trabajaban para el ejército.
La JL tampoco, bueno, la Justice League tampoco.
No, la Justice League no, la Justice League of America sí.
Sí, bueno, a ver, ya deja de explicar.
Perdón.
La JLA es que el gobierno quiere tener su propia Justice League. Ya habían creado, bueno, la internacional era la que estaba creando la ONU, que no funcionó. Y luego entonces la de América es que el gobierno quiere tener su propio. Invitan otra vez a este Trevor, que también ya sabe uno que no sirve para nada. Pero lo vuelven a hablar y le dicen, tú, a ver, aquí maneja a la nueva JLA. Porque como andas enojado con la Wonder Woman, pues tú les vas a tener tirria y los vas a traer bien cortitos. Entonces ya ahí todo el título se trata donde esta Amanda Waller le está diciendo, vamos a tener a fulano, vamos a tener a sutano, vamos a tener a Mengan.
Y puro personaje clase no B, D, no D, Z.
Sí, o sea, es están sí, o sea, la verdad son personajes X, ¿sí? Que lo que pasa es que ellos pues quieren tener, ¿cómo se llama? No quieren hacer lo mismo que Marvel, de que Wolverine y Spider-Man y no sé quién esté en 20 versiones del equipo de los Avengers. Por lo menos hay una cierta más congruencia que hay del otro lado, en donde dicen, bueno, este es otro equipo diferente y todos son diferentes, ¿sí? O sea, no repite ningún personaje en los dos equipos. Aquí el único que podríamos llamar que siempre ha sido parte de la Justice League es el Manhunter, el marciano.
El marciano.
Que en la otra no quiso estar y pues se viene para acá, ¿no?
Está también el Habibi Green Lantern, el Linterna Verde Árabe, Green Arrow, como ahora tiene su serie de tele, pues que salga aquí.
Que también sale aquí.
Catwoman, ¿qué carajos tiene que hacer Catwoman?
Sí, Catwoman no tiene absolutamente nada que hacer, nada más le ponen porque tienen como un pizarrón donde la JL tiene a cierto personaje y ellos tienen al equivalente.
Para detenerlo, supuestamente.
Sí, para contrarrestarlo.
Si se alocan.
Entonces la Catwoman la meten para contrarrestar a Batman, ¿no?
Ajá. Katana.
Katana.
Pero en el traje más estúpido de diseño que lo diseñó este imbécil David Finch, le puso la bandera de Japón en la cara.
¿Y luego qué tiene? O sea, el Capitán América trae la bandera de Estados Unidos en todo el cuerpo.
Pero no sé, tan ridículo. Lo trae en la cara, es un espacio súper reducido. Es como si, imagínate un superhéroe mexicano que traiga aquí en la cara... El águila devorando a la serpiente. Tiene. Por favor.
Eso es un círculo rojo, no es una cosa tan complicada.
O sea, no voy a andar matando gente con un círculo rojo en la cara. Me van a disparar ahí bien fácil.
Ay, bueno, no voy a... O sea, ya estás nomás neceando. Ya nomás estás neceando.
Bueno, Vibe, porque necesitábamos fuerza latina.
Sí.
Un personaje revivido de los 80s.
Sí.
Hawkman. Que lo creó, que lo está haciendo Rob Liefeld, o sea...
No, ya está cancelado el título.
¡Qué bueno!
Lo cancelan el título y ahora va a estar apareciendo aquí.
Y una más desechable que nada es Star Girl. La chica estrella.
Chica estrella. Que por cierto, creo, según yo, no había salido en ningún título antes. Esta es la primera aparición ahora en los nuevos 52. Ella anteriormente era parte de la Justice Society, antes del... del relanzamiento. Fíjate que yo sí quiero decir, o sea, a mí este cómic no se me hace atractivo. Se me hace un desperdicio de hojas, porque lo único que hacen es eso, decirte quiénes van a estar en el equipo, y se utilizan 2-3 páginas para que veas así como que flachazos de cada uno de ellos. Se ve a Green Arrow que está como disfrazado, fue a algún lado a no sé qué, viene todo herido, y al final se ve que ay, se está muriendo y parece que va a haber una amenaza muy grande.
La Liga de la Justicia, se ve a Superman, se ve a ¿cómo se llama? A la Wonder Woman y a Batman, que lo andan persiguiendo. Ándale, y sí. Superman lanza unos rayos.
Sí, entonces y no se sabe cuál va a ser el asunto. Al principio del cómic se ve que hay unos que están ahí diciendo, bueno, si hay superhéroes, ahora nosotros vamos a ser supervillanos, ¿no?
Sí, se llama el malo se llama Professor Ivo, el Profesor Ivo.
Yo no lo conozco, tú.
Ni yo, lo único que sé es que necesita Cicatricure, pero la de Yújule.
Ándale. Entonces el Martian Manhunter se supone que está invisible oyendo todo y se entera y dice, pues sí, no, yo sí le entro. Te digo, se me hace un desperdicio porque no pasan gran cosa. Creo que lo pudieron haber hecho en menos páginas y meterle más a la parte de la historia, no perder el tiempo en la reclutar. Bueno, ni siquiera los reclutan porque nada más le dicen, estos son los que van a hacer, ¿verdad?
No, sí lo reclutan y ahí a uno lo chantajean, a otro les ofrecen cosillas.
Bueno, sí, o sea, están diciendo qué es lo que, por qué cada uno de ellos acepta. Lo que yo quiero comentar es que por lo menos, aunque este título está así medio chafón, o dijéramos extremadamente largo, o sea, pudo haber tenido más historia, los títulos de Katana que iniciaron y el título de Vive, que también inició junto con este título, uh-huh. Esas series mensuales, a mí se me hicieron muy interesantes.
¿En serio?
Las dos se me hicieron como que, o sea, Katana viene de Birds of Prey, de Birds of Prey, donde era un personaje que, pues, X, y en su título de solo, está escribiendo esta tipa que destrozó Green Arrow, si de por sí ya era malo Green Arrow, cuando la metieron fue peor. Ahora en Katana se me hizo interesante lo que hizo con ella. Me gustó también el número 1 de Vive, que tú me dijiste que a ti no.
No lo odié tanto como esta mierda.
No, sí, sí es. Te digo, se me hicieron interesantes. O sea, se los recomiendo porque les den una checada. Este del JLA, yo siento que a lo mejor a partir del 2 va a empezar algo interesante. Pero este sí fue un desperdicio. O sea, la mitad del cómic a lo mejor hubiera sido para... ¿Saben qué? Estos son los nuevos personajes. Los juntamos y ahora sí ya que empiece la acción. Y que el cómic número 1 terminara en el inicio de una pelea. O que subiera quién es el malo. Pero no se me hizo interesante como cómic.
No. Yo de plano sí le doy 6 vómitos de perro de calificación.
Yo le doy un 7 y les digo, les recomiendo más que chequen el de Satana y el de Vibe. Que sí.
Katana, ¿no?
Que digo, Katana y el de Vibe. A lo mejor ya leyendo los 3, o sea que este avance más, se va a poner bueno. Pero por el momento el número 1 estuvo chafón.
Ya voy a respirar, ver.
Ahora sí, ya entramos a Marvel y ya vas a ser feliz.
No, yo tengo, acuérdate que tengo mucho tiempo quejándome de Marvel, pero misteriosamente
¿cuál?
¿Qué estás diciendo, Claudio Cuevas? ¿Qué, Claudito?
Que a ti te patrocina Marvel.
¡Cállate, Claudio! Oye, bueno, vamos a reseñar Guardians of the Galaxy, los Guardianes de la Galaxia, número 0.1, con un precio de portada de $3.99, publicado por Marvel Comics, como ya dijo Claudio. Es un número que se presta a confusiones. La numeración, 0.1. Punto 1 es, acuérdense, la indicación de Marvel. Pueden empezar a leer este título a partir de este número, cuando tiene punto 1. Pero que le pongas 0.1, se presta a muchas confusiones.
O sea, pónganle preludio, pónganle el uno si quieren, o pónganle otro nombre.
O saquen un one shot y a partir de lo que sigue es el número 1, o qué sé yo, pero 0.1 se presta a muchas confusiones. Y, o sea, ¿qué? ¿Me perdí de algo o qué? ¿Sabes por qué hicieron esto? Bueno, porque son unos idiotas. Pero porque para resulta que...
sacar el 0.
No, es que el 0 ya salió.
¿Sí? ¿Cuál fue?
El 0 no salió como 0. Era parte del Marvel Now Point 1. No sé si te acuerdas.
Sí.
Es el mismo equipo creativo. Pero hicieron 8 páginas y a partir de esas 8 páginas crearon este cómic. O sea, nada más estaban las 8 páginas esas que estaban más o menos en medio. Entonces, el dibujante y el escritor hicieron las previas y las subsecuentes.
Ah, ok.
Por eso, a eso se refieren con 0.1. Pero bueno, anyway. Está dibujado, está escrito por Música Siniestra. Brian Michael Bendis. La cebolla china. ¿Sabes por qué le dicen la cebolla china?
Porque estoy ídolo.
No, la cebolla china, el cebollín. Porque tiene más pelos en la cola que en la cabeza. Le dicen el carro convertible. ¿Sabes por qué?
No,
¿por qué? Porque tiene techo de cuero. Okay. Bueno, total, este tipo cabeza de rodilla quiere redimirse, Claudio Cuevas. Desde que salió Los Vengadores, donde lo odiaba y lo abominaba. La verdad, cuando escribía Powers, escribía bien. Y luego,
sigue escribiendo Powers.
Bueno, pero los primeros números, ¿a poco no estaban bien chidos?
Sí, sí, sí.
Y luego entra Avengers y tú no te explicas. What the fuck?
Entra a Marvel, pues.
No. Porque estuvo escribiendo en Daredevil y está bien chido.
Ah, sí, cierto.
Entra Avengers y así como que se le llenó de no sé, de estiércol la cabeza. ¿Cómo sabes qué pasó? Como que entró a Avengers y coincidió que alguien le dijo, si te pones estiércol en la cabeza, te va a crecer pelo. Y no sé, algo pasó.
Muy bien.
Entonces, algo pasó, pero pues, no le quedaban chidos. Pero quiere redimirse porque está escribiendo una serie que vamos a reseñar próximamente, que se llama Daredevil, Ends of Days, el final de los días de Daredevil, que es una joya. Y está escribiendo actualmente Guardians of the Galaxy, que no me lo van a creer, pero también está bueno.
También está escribiendo de los hombres
X. Y los hombres X, ¿cómo se llama este título?
El All New X-Men, ¿no? Donde están los del pasado.
Sí. Y también las críticas lo están...
¿No lo reseñamos ese?
No.
¿No?
Okay. Y las críticas han dicho que es una cosa súper interesante, divertida y chida. Yo hasta el momento lo sigo medio odiando. Ya lo estoy perdonando. Pero bueno, yo soy un buenazo. Perdoné a Lucero. Luego, okay. Luego. Fui de los primeros que perdonó a Lucerito, en
sí,
serio.
Muy sí, bien, neto. Pero eso habla bien de tu corazón.
Tengo un corazonzote de oro. Bueno, y está dibujado por Steve McNiven, que es un canadiense que nació en Halifax, Nova Escocia, en Canadá. Se hizo famoso por la Guerra Civil, dibujó Old Man Logan. Y luego, aquí está, es un caso, ¿se acuerdan? ¿Ustedes veían Animaniacs? Bueno, pues había una sección que es un caso típico de estos. Bueno, ¿cómo era? Buena idea es dibujar un cómic escrito por Mac Millar que se llame Old Man Logan. Mala idea es dibujar un cómic escrito por Mac Millar que se llame Nemesis. O sea, parecía buena idea, pero es una porquería porque desde que se salió este Mark Miller de Marvel ha escrito por una cosa bien loca, vato. Y está, pobre, lo dejó ahí embarcado. Me metía a su página oficial de Mark Miller. Ya, el pobrecito antes posteaba bien seguido. Desde que está sufriendo para pagar la renta, ya ni escribe, pobrecito.
Es que ahora es un hombre de Hollywood. Ya, los cómics no le interesan.
No, pero me metí a la página de Steve McNiven.
Ah, okay.
Pobrecillo. Ahí dice, o sea, antes posteaba bien
¿sí
seguido.
¿Sí terminaron esa de Nemesis o no?
No, supuestamente, y ahí en la página dice que este enero 2013 regresa Nemesis. No, bueno. Gracias. Bueno, ¿de qué se trata este cómic? Este es el origen de Peter Quill, que es el... ¿Cómo se llama?
Star-Lord.
Star-Lord. Star-Lord es un personaje creado en 1976 que nació cuando los planetas estaban súper... ¿Cómo se llama? Alineados. Y su papá era un príncipe de... Eso sigue siendo. Es un príncipe de una dinastía super galáctica y que no sé qué, del planeta Spartax. Es un origen chafón y era un personaje chafón hasta que resucitaron a los Guardianes de la Galaxia cuando los talentosísimos Dan Abnett y Andy Lanning trajeron la Annihilation, resucitaron a los Guardianes de la Galaxia y los hicieron superestrellas. Realmente sí. Estaban también escritos que personajes segundones los hicieron algo interesante y bueno. Bueno, Entonces, su superpoder es el ser humano más hot de la galaxia. Más hot. En la galaxia. Es el único. Y también su otro superpoder es sufrir como Remy, el niño de nadie. Porque, ¡ay, me mataron a mi mami!
¿Y nunca conoció a su papá?
No conocí a mi papá.
¿Está muerto su
papá? No, su papá sigue luchando en una guerra sin fin ahí, contra unos extraterrestres en el imperio Spartax. Tiene un traje de batalla Kree que le queda bien chidote. ¿Así te acuerdas el casco así y la mascarilla así?
No.
Bueno, le queda chido. Y aparte no es cierto, parecía como un calamar cósmico con casco.
No me acuerdo de su traje anterior.
Bueno, ese le da un poco de fuerza aumentada, lo hace sigiloso, lo amortigua los golpes. Es un traje de batalla. Bueno, se trata en principio de cómo llega el papá de ¿cómo te dije que
Peter?
Se llama? De Peter Quill. Llega y se llama, en vez de Jason, se llama Jay, así, J, apóstrofe, son. Jason de Spartax, y conoce a Meretriz, la mamá de... No Meretriz, Meredith. Está, ¡ay, me cortó mi novio! Por teléfono, está diciendo la mamá, y luego de repente llega una nave, se estrella, y ese es el típico caso de la pueblerina que le enseña las mieles del amor al foráneo. Y luego, pues ándele que se le enseñó, pero pues le hubiera enseñado también a usar condones, mija, no sea babosa.
Bueno, era para que no se le fuera.
Pues le aplicó el viejo truco, pero pues el otro le aplicó el todavía más viejo truco de... ¡Ay, unos vidrios!
Voy aquí por cigarros.
Voy por cigarros. Total, ¡oh, llévame contigo! ¡No, hombre, porque está bien muy lejos! ¡Ay, te vas a marear! Aquí te quedas. Algún día regresaré. Pero ten, cuídame mi pistolita. Y le deja la pistola de los elementos, que con esa pistola puede disparar fuego, viento, así como los maestros de la serie Avatar, así, igualito. O los Planeteers del Capitán Planeta.
Muy bien.
Bueno, entonces regresa. Es la verdad es la típica historia de es huérfano, pero es bien noble, defiende al desvalido, no importa que sean más fuertes que él, él va a defender al indefendible. Ajá. Y llegan los extraterrestres, matan a la mamá bien gacho, como ya lo hemos dicho en el MarvelNow.1, Claudio Cuevas. Pero la verdad, los diálogos están muy bien escritos.
Sí, fíjate que yo, o sea, este cómic yo siento que sufre de lo mismo para mí del de JLA. O sea, está muy largo. O sea, pudieron haberlo contado en esto parte en el 1, en no sé, 6 páginas, y ya no hacernos perder el tiempo ni el dinero.
Pero este no es el uno. Aquí puedes prescindir de él. Porque ya, la verdad, lo interesante y lo que es emotivo y que fue lo que me gustó la vez pasada, ya lo vimos en las 8 paginillas del MarvelNow.1.
Sí, el que costó como $7, $8.
¡Ay, mamá!
O sea, y luego esa cosa de que, ay, bueno, es el uno, no lo tienes que comprar. Tú sabes que... No, o sea, tú sabes que todo el mundo lo va a comprar. Si eres fan de Los Guardianes, vas a comprar el punto uno, o sea...
Sí, y si eres fan de Steve McNiven, que la verdad se luce, dibuja muy, muy chido el vato.
Sí, o sea, pero te digo, es esa cosa que dices tú, ay, para... O sea, alargan una historia que no merece ser alargada.
Cierto, porque ¿sí? Lo interesante lo dijeron ahí, lo demás está de sobra.
Sí, o sea, nomás es... y lo importante es al final, ¿cierto? Las últimas 2 páginas. ¿No?
Cuando vemos a todos los integrantes de los Guardianes de la Galaxia, que son Star-Lord, Gamora, Drax, Rocket Raccoon, Groot y...
Chan, chan, chan. Diles.
No, porque luego nos echan en cara.
¡Ah, diles!
Tony Stark va a ser parte de los Guardianes de la Galaxia.
Exactamente. De hecho, en la portada del 1 ahí sale. Nomás que sale con su armadura, pero modificada. Tiene una máscara diferente, ¿no?
Tiene una máscara diferente y tiene un símbolo. El símbolo de Star-Lord lo traen en el pecho.
Ah.
¿Está raro, no?
Pues sí. Y eso yo creo que es lo único importante en esto, ¿no? O sea, que se supone que Star-Lord está en su nave y les está platicando qué onda con él, de su origen. Y les dice, es que yo estoy aquí para proteger la Tierra, para cuando lleguen malos, yo aquí me les enfrento. Y Tony Stark le dice, pues yo aquí me apunto, ¿verdad? ¿No? Porque ahí viene mi tercera película y pues tengo que salir en más
cómics. En más cómics.
Y además ahí viene la película de los Guardianes de la Galaxia y supongo que Iron Man también va a tener alguna...
alguna relación con ellos, ¿no? Sí, exactamente.
A lo mejor va a salir un cachito ahí nomás, o tecnología Stark ahí en su nave, o alguna cosa así en la película. Entonces, ya están ahí lanzando. Porque se supone que esto lo están haciendo para la película, ¿no?
Sí, es una pre-campaña publicitaria
de la película. Te digo, a mí se me hace buena la historia, pero yo siento que la debieron haber... o no contado, porque ya estaba en el punto uno, o nada más ponerle como seis paginitas en el número uno, uno, y ya que empiece. Hay que decir también que junto con esto, en Comixology salió un número gratis, que era el Guardianes de la Galaxia Infinity, uh-huh. ¿No? Que básicamente es cuando van a reclutar a... ¿Cómo se llama? ¿Drax? ¿Sí uh-huh. lo leíste o no lo leíste?
Yo no lo leí. No lo leí.
Bueno, van a reclutar al Drax. Se ve que está así como que en una cantina, se está peleando, y al final está ahí como que ya ganó la pelea, y llega Star-Lord y le dice que si se quiere volver a unir a ellos, que para defender la Tierra, y el otro dice, bueno, pues no tengo nada que hacer. No dice eso, ¿verdad? Pero termina ya uniéndose con ellos. Eso fue gratis. No sé si todo esté gratis, pero pues si está ahí, búsquenlo. Guardianes de la Galaxia Drax.
Ahorita no entren en el Comixology porque capaz que les truena ahí el iPod.
No, a ver, ¿a este qué le das? ¿Le dimos de calificación al JLC?
Al otro, ¿verdad? Yo sí. Sí. No, yo a este le doy un 8 porque el dibujo es muy, muy bueno. El argumento también, pero como tú dices, adolece del síndrome de el cómic de origen que no era necesario. Ya lo habían contado en otro cómic, ya va.
Sí,
Entonces, o sea, es bueno, pero yo, de plano, si no lo quieren comprar, pues no lo compren, no pasa nada, absolutamente.
Uh-huh. Sí, es nada más para sacarte el dinero.
Sí, yo le doy un 8 cebollitas cambray.
Yo no me acuerdo qué le di al JLA, pero le doy lo mismo, me imagino que un 8 también. Y pues igual y sería bueno que luego ya cuando salga el 1, pues, le demos una checada, ¿no? Uh-huh. Pues ya que empiece el tema. Porque verdaderamente aquí no se sabe bien qué va a haber, o sea, contra quién se van a pelear, ni nada de nada. O sea, nada más es el origen de este chavito. Bueno, que aquí ya se ve grande.
Sí, ya está grande.
No cambiaron el origen, ¿verdad? Sigue siendo el mismo origen de siempre.
Sí, okay. El del 76.
Muy bien. Y ya.
Pues eso es todo. Uh-huh. Les agradecemos mucho a todos los que nos escriben, a los que mantienen vivo ahí el foro. Le agradezco también a Demetrio por la felicitación y a todos los que me han felicitado.
Exactamente.
Y Claudio Cuevas, ¿dónde pueden escucharnos?
Pueden escucharnos, pues ahí está en la página que es el carintoradio.com.mx/calzón. Pues está también en iTunes, donde nos pueden descargar. Busquen ahí pues, con el calzón por fuera. O está el link en la página. Lo pueden descargar de aquí directamente. Nos pueden dejar mensajes aquí en el post del programa. Ahí tenemos nuestro pequeño quick chat. Pueden dejar mensajes por Twitter, por Facebook. Todos los contestamos, ¿verdad?
Todos y atentos. Cada uno.
Recuerden también, nos sirve mucho que ustedes le digan a sus amigos que escuchen el programa para que quedemos cada vez más y que comenten y que platiquemos
más. Para nuestro ego, más que nada, no crean que recibimos aumento de sueldo.
No, pues no, pero para que seamos más y platiquemos acá chido, ahí sí, comenten. Si ustedes ya están leyendo o planean leer alguna de estas series, si ustedes compraron la versión JLA con la portada de México.
¿What?
Con la bandera de México, así que le hayan pegado la bandera de México fuera. Y pues recuerden que también están ahí los podcasts de Carinto Radio, donde pueden escuchar música. Este está conducido por Yaya, con uh-huh. música muy chida. Y también está La Hora Muda, que este está conducido por Mario. Por Mario y el Burro. Este es de películas de horror. Y pues creo que es todo, Neto, ¿algo más?
Ah, este viernes, que hay, no, ¿13? ¿O qué es?
No, viernes 13 no.
No, creo viernes, que este viernes 15, 15. Este viernes 15, si Dios quiere. Hay clases de origami en la escuela de japonés Wahoo. Costo de recuperación, 35 pesillos.
Origami para adultos.
Origami para adultos también, pelado. Cáiganle los que estén aquí en Torreón, Coahuila, los que estén en Gómez Palacio Durango o Lardo Durango, cáiganle. Está bien barato. Maestros japoneses les enseñarán cómo hacer origami.
Muy bien. Ahí está en la página el link donde pueden saber la dirección. Sí. Y ponerse en contacto con la escuela
Wahoo.
Muy bien, entonces,
¿es todo? Gracias, nos vemos en una semana y media.
Muy bien, bye.
Bye.